Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Alimentólogo. Hoy volvemos a traer seguridad alimentaria en la primera parte que hemos hecho con Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos, compañero desde hace ya muchísimo tiempo, que ya vino al Alimentólogo en la primera temporada hace ya un montón, que solamente está disponible en audio. Y hoy vamos a tratar diferentes mitos y consejos de seguridad alimentaria. Vamos a tratar sobre el tema de la huevina, todo el tema de los huevos frescos para hacer tortillas en los restaurantes, en los bares, que es un tema bastante candente. Vamos a hablar también sobre los problemas que puede acarrear todo el tema de las tablas de madera. Nos va a dar Mario un montón de consejos sobre qué tipo de materiales son más aconsejables para prevenir patógenos. Y por último, vamos a terminar de hablar sobre el anisakis en el pescado. Consejos de temperatura de congelación, especies más implicadas, riesgos para el consumo y muchísimo más. Este episodio te llega gracias a la Universidad Internacional de La Rioja, que es el patrocinador del episodio. En la UNIR podrás estudiar el grado en Nutrición Humana y Dietética en modalidad semipresencial con contenido práctico y teórico para ejercer la profesión de dietista nutricionista. Entre otras ventajas, la UNIR te ofrece seleccionar un curso gratuito que puedes comenzar antes de iniciar el grado y que te permitirá adelantar créditos de asignaturas optativas, como pueden ser los cursos de comunicación eficaz o coaching en inteligencia emocional. Además, si vienes de otra titulación relacionada con el área o de una formación profesional superior, podrás realizar en menor tiempo el grado. Ellos te harán un reconocimiento de créditos personalizado. Aprovecha esta oportunidad para ampliar tus conocimientos y ejercer como dietista nutricionista. En el enlace que te dejo en la descripción tienes toda la información por si deseas matricularte para el curso que viene. Y ahora sí, comenzamos con el episodio. Muy buenas, soy José María Puya,
dietista, tecnólogo de los alimentos y divulgador de alimentación desde hace más de una década.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Alimentólogo. El podcast para amantes de la nutrición. Mario Sánchez, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos?
José Kenji, querido amigo, pues encantadísimo de estar aquí de nuevo en El Alimentólogo, porque te decía recordando, ¿no?, que estuve ahí como en los primeros episodios, ha pasado un montón, has publicado 1,000,000,000 de episodios, va la cosa genial y estoy súper contento de volver aquí, ¿no?, después de algún tiempo.
Sí, de hecho, tío, fue la primera temporada cuando solamente, creo que fue incluso en pandemia, cuando solamente sacábamos los episodios en audio, y me acuerdo que precisamente el tuyo hubo un problema con el micro, con mi micro creo que fue, y se captó el audio con el micro interno del ordenador, o sea que se escucha fatal.
Sí, y grabamos dos, íbamos a hacer dos, se quedó por ahí contenido perdido, ¿no? Un episodio que nunca saldrá a la luz, ¿no? Un episodio apócrifo. Tío, y total. Sí, esos inicios del podcast que, joder, que es un mundo que ya te he dicho muchas veces, que yo me he metido también mucho por ti, porque al final empezamos ahí muy a la par. Y nada, hoy vamos a hablar más de seguridad alimentaria, ¿no? Me decías que...
Oye, sí, hoy sí.
Hoy Mario, nos centramos en chicha, que si no se nos va.
Tú sabes que yo contigo, tío, o sea, podría estar horas y horas y horas hablando de, bueno, de absolutamente todo lo que tiene que ver con la tecnología, porque nos encanta. De hecho, ya vaticinamos aquí, ya anunciamos que en un futuro vamos a hacer algo, ya no, o sea, algo guapo. Pero hoy quiero hablar de seguridad alimentaria, básicamente, tío, porque tú estás súper especializado, tú eres tecnólogo de alimentos, que ahora nos explicará un poco tu trayectoria y demás. Eres tecnólogo de alimentos, pero claro, en tu divulgación tocas casi siempre todo el tema de seguridad alimentaria y tienes todo súper fresco, también visitas muchísimas empresas, tienes mucho contacto con empresas, haces mucho contenido sobre ello, y yo creo que tú eres uno de los tecnólogos que está más puesto en internet sobre ello. Así que, Mario, antes de nada me gustaría que para la gente que no te conozca, porque bueno, ya sabes que este podcast sobre todo es más de nutrición y más de dudas laborales para nutricionistas y demás. ¿Quién es Mario Sánchez? Un poco tus proyectos desde el inicio hasta ahora, ¿a qué te dedicas? Etcétera, etcétera.
Bueno, pues como bien decía José, soy tecnólogo de alimentos y llevo dedicándome a la divulgación científica desde 2016 más o menos. Empecé con un blog de una forma muy amateur, terminando la carrera. Y es verdad que a la par que ese blog iba creciendo, tanto en pues artículos como en redes, fui especializándome en el mundo del marketing online, porque al final hice las prácticas en una carrera que vendía productos de alimentación por internet. Ahí buscaba un perfil tecnólogo especialista y fue como derivándome un poquito más de esa salida laboral típica, ¿no?, que es trabajar en fábrica, en empresa, aunque bueno, hay muchas opciones de laboratorios de I+D, de físico-químico y demás. Y fui dedicándome a ese mundillo de la comunicación, de la divulgación, hasta bueno, ir llegando al punto de, después de pasar por varias empresas y varios sitios, me hice autónomo, me hice freelance, comencé a escribir con medios de comunicación como divulgador, que es algo que está bastante guay, aunque también os digo que no se paga demasiado bien. Entonces, eso ha motivado con el tiempo que pues fueran surgiendo otras oportunidades. Ahora mismo he creado mi propia agencia de comunicación y divulgación científica, que es Destacando, y con ella pues intentamos hacer un poquito este tipo de cuestiones de comunicación más a nivel interno de las empresas. También hacemos parte de formación para sector agroalimentario y demás. Y un poquito en eso estoy, José, que creo que también más o menos lo conoces, todo el tema de formación, de divulgación, tanto la parte corporativa de empresa como mía personal, pues con redes, con podcast, con YouTube, con todo, ¿no? Dándole un poquito de caña.
Hombre, yo siempre te lo he dicho, Mario, que me recuerda muchísimo a mí, porque eres el mismo tipo de perfil que no para de moverse, de que cuando algo no sale bien, lo sigue intentando. Cuando sigue sin salir bien, lo sigue intentando. Y está claro que todos los éxitos que estamos teniendo, sean de mayor o de menor grado, son por la insistencia que le ponemos, tío. O sea, por eso siempre te digo eso, que me encanta hablar contigo sobre todo el tema este, porque a nivel de proyectos somos muy parecidos a nivel de el modo de trabajo, el modo de comunicación.
Sí, totalmente. De hecho, últimamente nos hemos dado más cuenta todavía por esas cosillas que estamos compartiendo y que estamos viviendo. Pero es verdad que al final trabajamos de una forma, entre comillas, solitaria, pues desde casa, despacho. Yo, por ejemplo, ahora sí que tengo gente trabajando conmigo, pero tampoco es un gran equipo. Entonces, casi todo el trabajo es en solitario y muchas veces es, pues eso, tema de comunicación, de insistir con empresas. Tú quizá, pues bueno, tienes la parte también de consulta. Yo lo más parecido es esto que hago con los medios de comunicación, y luego hay una parte de creación de contenido que es totalmente compartida, ¿no? El podcast como el que hacemos aquí en El Alimentólogo, yo tengo mi podcast Lo del Comer, y es que es igual, entrevistas, contenidos, cada uno en su rinconcito, ¿no? Pero al final dentro de un mismo paraguas, de un abanico del mundo de la alimentación, que por suerte, como es tan amplio, pues hay muchos temas para tocar, ¿no? Que le interesan a mucha gente.
Completamente, Mario. Bueno, vamos a hablar sobre mitos, sobre conceptos de seguridad alimentaria. Obviamente, como no podemos especializarnos en todo, hay mucha gente que se centra única y exclusivamente en fisiopatología, dietoterapia, cómo, o sea, qué estudiar, dónde estudiar y cosas así, y se olvida de la seguridad alimentaria. Entonces, aquí traigo diferentes temas, temas que sé que controlas muchísimo. Y vamos a empezar sobre, bueno, el tema de la hostelería, que es un tema también muy importante, básicamente porque diría que el 90% de la gente que estamos aquí por España consume hostelería simplemente al ir a tomar un café. Pero vamos a hablar específicamente sobre el uso de la huevina. Me gustaría que nos explicase un poco, exactamente, mucho mejor explicado que yo, qué es la huevina, si hay algún mito por ahí, qué riesgos existen exactamente de la salmonela. También me gustaría, Mario, que nos explicases en qué condiciones un bar, por ejemplo, puede hacer una tortilla con huevos frescos y en cuáles no lo puede hacer. En España ya sabes que la tortilla de patata no es típica en Madrid, no es típica en Alicante, es típica en cualquier parte de España y yo creo que es muy difícil que una persona no le guste, así que esto es súper importante.
Sí, aparte, José, con todo el tema de la tortilla, como es un alimento tan ligado a nuestra cultura, pues más todavía, ¿no? Hay mucha parte de ideología, de gastronomía, donde a veces choca con la seguridad alimentaria, que es al final el tema de tomarla poco cuajada, casi cruda. Hay muchas tortillas famosísimas, ¿no?, en partes de España que hacen alabanza de este tipo de prácticas, que claro, para los tecnólogos de alimentos y gente que sabemos un poquito de seguridad alimentaria, pues es casi un poco terrorismo alimentario, como me gusta a mí decir a veces en las redes sociales, porque es en plan, uf, te la estás jugando mucho. Pero bueno, por intentar también resumirlo un poco y enfocar, la huevina creo que es de esos productos, por cierto, que dentro del mundo que decías de fitness, que es un público que a ti te escucha mucho, está quizá más, puede ser interiorizado, se puede conocer más lo que es, porque es el típico producto, ¿no? A lo mejor, porque yo también tengo entendido que inició como en un principio, no era un típico producto quizá para todo el tema de, por todo el tema proteína, ¿no? Clara de huevo, para hacer las tortitas y todo esto, que quizá estaba más enfocado en ese público, pero es verdad que tiene una utilidad total y absoluta en el mundo de la hostelería, porque básicamente te elimina ese riesgo de salmonela. Al final, el salmonela es un patógeno que está de forma natural en la cáscara del huevo, generalmente, ¿no? Y durante esa manipulación, cuando cascamos el huevo, puede penetrar en el interior si no lo hacemos de forma correcta. Además, los huevos, como son, tienen esa cáscara, un material que es poroso, que puede penetrar hacia adentro, pues, suciedad y cualquier tipo de microorganismo, decíamos, mientras manipulamos, es muy sensible a cambios de temperatura, tiene esa particularidad que no se puede o no se debe, mejor dicho, lavar bajo el grifo, porque al final se va a degradar la cutícula, que es la capa protectora del huevo, Y bueno, hace que al final el huevo sea siempre un alimento muy, muy delicado en cuanto a seguridad alimentaria. Esto provoca que al final la huevina, que es, como tú decías, es huevo líquido pasteurizado, no es solo un tipo de producto, es un concepto que agrupa pues tanto a la clara sola pasteurizada como a la yema, como a la mezcla de ambos, que suele ser pues la típica garrafa de 5 o 10 litros que en hostelería se utiliza mucho. ¿Qué pasa? Que obviamente la huevina se nota. Cuando tú vas a tomar una tortilla hecha con huevina, se nota el sabor. No sabemos todos que no es lo mismo. Entonces, al final es una solución muy cómoda para ahorrarte esos disgustos en seguridad alimentaria. De hecho, hace poquitos meses se ha visto, ¿no?, muchos brotes. Bueno, hace
en Madrid meses, sobre todo, fue el último.
Claro, y bueno, y en Cádiz, en tu tierra natal, hace muchos años hubo un tema bastante gordo, que sabes que yo luego volví por ahí en los carnavales de Cádiz y esos rollos, porque cada X tiempo por toda España siempre hay ese tipo de brotes asociados a tortillas poco cocinadas o casi crudas y que luego se refrigeran mal y demás. Entonces, si esto pasa tanto y cada X años se repite, es porque deberíamos mirarlo y efectivamente está muy controlado. En ese sentido, hay un mito, decía sobre mitos, muy habitual, que es el de, oye, en la hostelería está prohibido utilizar huevo fresco, huevo crudo. Y es mentira. Lo que pasa es que está desaconsejado por estas particularidades. Si tú cocinas lo suficiente el huevo, una temperatura de 70 grados durante más o menos unos 2 segundos en el centro del alimento, aproximadamente es la cifra que se suele dar, que está marcada por legislación. Si tú alcanzas esa temperatura, es decir, si cuajas bien la tortilla, a priori no habría problema con utilizar este producto fresco. ¿Qué pasa? Que como nos gusta tomarla así, poco hecha, medio cruda, tal, pues la legislación se ha puesto un poco las pilas, que lleva muchísimos años sin actualizarse, y a finales de 2022 entró una nueva mención en el BOE, la reglamentación habitual de estos temas, concretamente en el comercio minorista, que decía, oye, está guay lo de los 70 grados, pero es que si somos así en España con el tema de la tortilla, también los huevos fritos, que nos gusta la yema líquida para luego mojar el pan y todo esto, podemos aplicar unos 63 grados más o menos durante 20 segundos. Es decir, bajamos un poquito de temperatura, pero prolongamos el tiempo, que son tiempo y temperatura siempre las dos variables clave en seguridad alimentaria. Entonces, tenemos un poquito ese tema, que hay ciertos mitos como ese, que oye, que está prohibido el huevo fresco, el crudo, y es mentira. Lo que pasa es que hay que cocinarlo bien. Si usas luego para mayonesas, por ejemplo, que no hay calentamiento, o sea, para una preparación en frío, obviamente ahí sí que está prohibido, en el sentido de que, como no vas a calentar una mayonesa o una salsa, pues hay que usar huevina sí o sí.
Tú, según lo que tú has leído y lo que tú has visto, la gran mayoría de restaurantes que utilizan huevos frescos para cocinar buenas tortillas de patata, porque claro, al final todos los cocineros, cocineras, chefs y demás que les gusta la tortilla, les gusta que esté poco hecha.
Claro.
¿Vale? Tampoco. O sea, hay muchos rangos, ¿no? Por ejemplo, la tortilla de Betanzos, que es la más típica, está totalmente líquida. Yo he ido, por ejemplo, y a mí totalmente líquida tampoco me gusta. Me gusta poco hecha, lo reconozco. ¿Tú crees, Mario, que realmente la gran mayoría de personas que cocinan una tortilla con huevo fresco controlan bien la temperatura?
La mayoría no. La mayoría no, porque para hacerlo bien y para decir, oye, vamos a intentar que esté eso casi cuajada y tal, es meter un termómetro, una sonda de temperatura en el centro que te diga pues la temperatura que hay en el centro del producto. La mayoría yo creo que no lo hace, pero simplemente por desconocimiento, y porque también es verdad que cuando vas a veces a bares pues más cotillanos, más de andar por casa y comes un trozo de tortilla, si te gusta ese tipo de prácticas de riesgo, yo es algo que abandoné hace tiempo porque no me la quiero jugar, pero te puedes encontrar a veces en un trocito de cáscara y al masticar y dices, uy, ¿aquí qué está pasando? Aquí esto no me cuadra mucho. Entonces, es un tipo de práctica que, por suerte, la legislación ahora pues se ha puesto las pilas en el sentido de, oye, vale, que ya sabemos que no la vais a cuajar. Vamos a intentar alcanzar esos 63 grados más o menos, que al final, si lo prolongamos durante más tiempo, aunque no llegue a cuajar del todo el huevo, sí que podríamos estar alcanzando, y eso se alcanza la temperatura de seguridad. Por eso, por ejemplo, en la huevina, si lo pensáis, está pasteurizado, está tratado y es un producto seguro, pero no está cuajado, es líquido porque la temperatura es suavecita, pero durante más tiempo. Entonces, de esta forma también vamos a poder cargarnos, ¿no?, matar salmonela. Lo que pasa es que, claro, eso en una cocina, en un entorno pues menos controlado que una industria, va a ser complicado medir, oye, vamos a llegar hasta estos grados, a controlarlo bien para que no cuaje. Entonces, bueno, es un tema complicado. Yo creo que realmente muchos no lo controlan tanto, pero creo que también que con todos estos casos de intoxicaciones, de brotes, la gente está cada vez más concienciada. Es verdad que luego a los meses quizás se olvida, ¿no? Pero yo soy optimista en ese sentido y quiero pensar que cada vez más la gente, sobre todo en bares y restaurantes, lo hacen mejor, porque si no ya estamos perdidos.
No, a ver, básicamente porque les renta, pero es verdad, Mario, que Uf, la gastronomía y la seguridad alimentaria tienen ahí un combate guapo, ¿eh?
Sí, total. De hecho, hay muchos chefs famosísimos. Mira, Carlos Arguiñano, con el trapo toda la vida ahí moviéndolo, lavando las manos, que no le debes usar jabón para lavarse las manos en la vida, ¿no? Y al final están manipulando alimentos crudos, luego tocas cocinados, luego todo el tema de tablas, de cortar, de madera, que seguramente luego incluso comentemos y seguro que es un tema muy interesante. Pero también pasa con el tema de la televisión, que estos programas de cocina, que al final es lo que ve muchísima gente, han popularizado muchas prácticas incorrectas y arriesgadas. Y claro, pues si lo hace este tío en la tele, no pasa nada y seguramente sea un problema. Y bueno, no sea un problema. Y hablamos de Carlos Arguiñano, pero más recientemente, en tema Masterchef y programas así mucho más modernos, hay gente que yo es que no los veo porque si no me, bueno, aparte no me terminan de molar demasiado, pero me pondría malísimo. Pero hay gente que me escribe: madre mía, ¿has visto el capítulo de Masterchef del otro día que cascaron el huevo no sé dónde, que no se lavaron las manos? Digo, a ver, pues es que son cosas que muchas veces, como no hay formación suficiente o buena en seguridad alimentaria, la gente tiende a obviar y realmente es muy importante tenerlo controlado.
Pues fíjate, Mario, yo sí que pienso que en esos campos ya tan altos, en cocineros, en chefs ya muy experimentados, no creo que sea falta de formación, ¿eh? Yo creo que saben perfectamente.
Sí, claro.
Lo que pasa es que es un poco por, no sé, por desgana, por pereza, por... Pero esta gente están formadísimos, tío.
Sí, en ese nivel sí, pero yo decía, falta de formación quizá en bares y restaurantes más de andar por casa, porque la gente... Y luego hay una particularidad que es muy importante en el tema de la tele, porque yo sí que he estado por dentro y he grabado cosas con tele, ahí la gente va loca, va a full. Entonces, aunque tú sepas que eso está mal o que es incorrecto, tienes que hacer la pieza en un minuto, en dos minutos, que no vamos a publicidad, que se va el tiempo, y acabas cometiendo esos errores por falta de tiempo, porque claro, tienes que lavarte las manos, secártelas, el papel, el no sé qué. Son cosas que en casa podemos permitirnos... Iba a decir el lujo, no es un lujo, es algo que debería ser obligatorio hacerlo bien, pero es verdad que en la tele también, por cómo está hecho algunos formatos, predisponen a eso. Y claro, la gente se queda con eso, la gente no sabe lo que hay detrás y al final se hacen mal las cosas.
Mario, pasamos a otro melón súper gordo, que es el anisakis. Vamos a hablar de parásitos, Mario, vamos a hablar de parásitos súper... Es que, claro, en el tema de seguridad alimentaria, cuando tú se lo dices a una persona que está un poco ajena, ¿no?, al concepto como tal de seguridad alimentaria, se cree que va a ser todo súper aburrido, pero cuando ya luego ya le vas comentando el anisakis en el pescado, la huevina, que la tortilla de patata, cuando cocina pollo, se da cuenta de que al final son cosas, son acciones que sí que realiza en su día normal, ¿no? Entonces ahí es cuando ya la gente ya presta más atención y bueno, y se da cuenta de que son temas súper interesantes. ¿Qué nos puedes comentar sobre el anisakis, sobre todo el tema de la congelación, las temperaturas exactas, cuáles son los riesgos mayores para el consumidor, cuáles son un poco las especies más implicadas? Yo creo que esto va a ser algo de lo que la gente va a agradecer muchísimo, Mario.
Es otro temazo, como decías, porque la gente, cuando hablas de estas cosas, generalmente a mí me cuesta mucho pues divulgar de seguridad alimentaria, porque suele ser como algo más aburrido, ¿no? Como decías, más que la nutrición, que es algo que casi todo el mundo entiende que tiene una esta habitual. Pero con el pescado pasa mucho cuando hablamos, por ejemplo, de temas ya más sensibles, ¿no? El anisakis es uno de ellos, también el mercurio. Lo que pasa con el anisakis principalmente es que es una plaga mundial que nos hemos creado los propios humanos y que ahora mismo estamos en un punto casi de no retorno, porque es muy complicado gestionar y darle esto marcha atrás. El problema principalmente viene de cuando, pues en antaño, pero no digo antaño, hace cientos de años, que también seguramente, sino hace muy poquitos años, pocas décadas, lo que se hacía es que el pescado que se capturaba en alta mar, en los propios pesqueros, se evisceraba, es decir, se limpiaba, se tiraban las tripas, se retiraban de ese pescado, ¿no?, y se tiraban luego al mar. ¿Qué pasa? Que el pescado lleva de forma natural este anisakis, puede llevarlo, es un parásito propio del entorno marino. Ahora os contaré por qué, por ejemplo, peces de agua dulce de río no suelen tener este problema, por eso principalmente. Pero digamos que anisakis es un parásito natural o que suele estar en el pescado, y claro, cuando tú limpiabas el pescado en alta mar y esas tripas las volvías a tirar al mar, eso era como el Rey León, un ciclo sin fin, todo el rato anisakis para adentro, para afuera, y eso ha provocado que a día de hoy casi todo el pescado que consumimos, hay algunas especies más que otras, pero sobre todo si hablamos de especies blancas tipo merluza, por ejemplo, es muy complicado que no te encuentres anisakis. Luego está el tema legal, porque es verdad que según la legislación no está permitido vender piezas de pescado en las lonjas y también las pescaderías, por supuesto, pero al final las pescaderías compran estas lonjas, que son, como para que nos entendamos, pescaderías gigantes, ¿no? El Mercamadrid y todo esto, donde la gente va a comprar. Si tú ves parásitos visibles, no puedes vender la pieza y ese producto tiene que desecharse. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que el anisakis es muy puñetero y tiende a anidarse en el músculo. Entonces se hace así como un agujerito, la larva se anida en sí misma y a veces queda incrustada dentro del músculo y es más complicada localizarla. También es muy típico ese corte, ¿no? A lo mejor os sonará si habéis visto algo de anisakis o si buscáis por internet, que se ve ahí el gusanillo moviéndose, que ya cuando lo empiezas a calentar sale, da mucho asco. Y para gente que tiene problemas de eso, de tripofobia, ¿no, José? Cositas, seguro que el anisakis tampoco es plato de buen gusto, ¿eh? Pero es verdad que todo el tema ese de gusanos, de cosiasis y que se mueven en alimentos, pues claro, es algo que es muy desagradable. Y el problema de esto es que al final luego en casa, para poder consumir de forma adecuada los productos, lo que se recomienda es o bien cocinar completamente, el calor siempre se carga casi todos estos problemas de microorganismos, en este caso de parásito, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es cocinar suficientemente el pescado, en este caso unos 60 grados más o menos durante, bueno, dependiendo del grosor de la pieza, pero AESAM, por ejemplo, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, nos recomienda que para un grosor de unos 2,5 centímetros más o menos, que sería pues pescadito ya bastante grueso, típico que haces al horno a lo mejor, que esté unos 5 minutos por cada lado, 10 minutos, es decir, que tú veas, en el pescado creo que es más fácil porque cuando está hecho se nota, ¿no? Se nota sobre todo el tema del músculo que cambia pues de color y demás y se vuelve así pues blanquito o rosado, del color que sea. Entonces, que esté bien cocinado por dentro es clave, más o menos unos 60 grados. El problema viene con pescados que no se cocinan, como por ejemplo sushi, carpaccios, tartares, todas estas preparaciones que están tan de moda y que obviamente pues no llevan, ¿no?, ese cocinado del pescado. Es pescado crudo. Claro, ¿qué pasa? Que si el pescado lo tomas crudo y no haces nada con él, pues vas a tener un riesgo de intoxicarte por anisakis, que no es ninguna broma. El anisakis es el parásito que luego causa la anisakiosis o anisakiasis, que es un poco la enfermedad gastrointestinal muy grave que te puede causar úlceras, te puede causar problemas bastante chungos. Ya no nos metamos en temas de niños, embarazadas, ancianos, que siempre son población de riesgo y que pueden pasarlo fatal con esto. Entonces, lo que se recomienda es en casa congelar a menos 20 grados durante 5 días. Vale, que suena así un poco loco, pero es verdad que cualquier congelador actualmente más o menos moderno podría cumplir con esto. Es verdad que otros no, por eso se habla de congeladores, refrigeradores que alcancen las 3 estrellas, que es como una especie de denominación que tienen pues cuando abres la puerta del congelador se ve. Si alcanzas esas 3 estrellas o más, vas a poder congelar el pescado en casa, preparar sushi sin riesgos y demás. Si no llegas a ese requisito, es importante que no te la juegues y que compres el pescado congelado o ultra congelado, que la industria lo hace de forma genial y es un pescado totalmente apto y seguro para el consumo y que si tiene procesos mucho más eficaces que los que podemos hacer en casa. Ahí también hay una pequeña distinción con hostelería, porque en hostelería se recomienda menos 20 grados, 48 horas, 2 días. Y esto es porque al final los equipos son mucho más potentes, mucho más funcionan mejor, ¿no? Y por eso en casa tendemos a prolongar un poquito el tiempo hacia los 5 días para que no haya este tipo de problemas.
Esa era pregunta de examen seguro en cita, ¿eh?
Esa era pregunta de o te la sabes o te cateo, ¿no? Tienes que repetir las prácticas y el seminario.
Y Mario, pasamos a otra parte de la entrevista súper importante, un consejo que esto sí que lo usa, o sea, esto sí que le va a servir a la gente. Cortar. Bueno, sí es verdad que hay mucha gente que no corta, que no dobla verduras, hortalizas, carne y eso, porque directamente lo saca de la bandeja por lo que sea y lo mete en la sartén, ¿vale? Eso también es verdad. Pero bueno, para la gente que cocina un poquillo más, coméntanos un poco, Mario, sobre los utensilios de madera en casa, que es verdad que ya cada vez la gente los utiliza menos, ya cada vez utilizan plástico y demás. ¿Y qué patógenos, por ejemplo, puede haber? Si es que puede haber, claro está, porque no sabemos. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, mi abuela es muy de tabla de cortar de madera, ¿eh?
Sí, a una abuela tú no le digas lo de las bacterias, que dirá, oye, yo esto lo llevo haciendo toda la vida y no me ha pasado nada. Que ese es un argumento muy habitual que a mí me ponen por redes. La gente se pone muy tensa con la madera, no sé por qué. No, es que mi abuela vivió hasta los 557 años y nunca le pasó nada. Bueno, me alegro por tu abuela, pero quizá no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Aquí hablamos siempre de riesgos, de incrementar posibilidades, probabilidades de que puedas tener un problema. Entonces, hay algunas prácticas como usar utensilios de madera, tablas de madera para cortar, que aumentan el riesgo. Y eso está bastante evidenciado. La prueba es que en hostelería, en la propia industria, la madera no es que esté tampoco prohibida, que es otro de los mitos habituales. No, la madera está prohibida en hostelería. No está prohibida como tal, está desaconsejada. Y al final, gente que sabe mucho, que a diario está en contacto con alimentos, si utiliza otras soluciones que son más ventajosas, ¿por qué en casa vamos a ser aquí los listos de turno y sabemos más que la hostelería y que la industria? Pues va a ser que no. Entonces, el problema principal de la madera es que también Es un material poroso que puede absorber esos jugos de los alimentos. Si cortamos una pechuga de pollo cruda, el pollo es un alimento que de forma natural va a tener Campylobacter, que es también un patógeno que no sé por qué, pero es bastante más desconocido que Salmonella, a pesar de que alberga y de que tiene como el doble de casos de intoxicaciones en Europa anuales. O sea, es una locura. Tiene muchísima más incidencia y bueno, es ese tipo de problemas de Campylobacter que está generalmente asociada a aves crudas. El pavo un poquito también, pero sobre todo pollo crudo. Y en ese sentido, claro, si nosotros cortamos en una tabla de madera un alimento que ya de por sí contiene esos patógenos de forma natural, la madera también es un material difícil de limpiar porque por su propia naturaleza, características físicas, es complicado. El que haya limpiado una tabla de madera de verdad lo sabe, que si está un poquito agrietada, pues es difícil que el agua llegue bien dentro. No tenemos forma de saber si eso se ha limpiado bien porque tampoco es aconsejable, por ejemplo, meterla al lavavajillas, que es lo ideal siempre. Con eso siempre vas a limpiar todo genial, pero en este caso, como es un material que absorbe humedad, que se va a bombar, se va a deteriorar y que luego puede tener, pues eso, que al final no se seque bien por dentro, va a generar a veces moho en casos extremos, ¿no? Si no hacemos una buena conservación. Es un material delicado por todas estas cosas y muy difícil de limpiar. Entonces, no es que tenga la madera como tal patógenos de forma natural, ni mucho menos, sino que en el contacto con alimentos va a ser problemático. También hay algunos estudios, que esto seguro que mucha gente a lo mejor le suena, no, es que yo he escuchado que la madera es antimicrobiana, que la madera mata patógenos, bacterias. Y es verdad que hay algunas evidencias, algunos estudios que nos dicen que algunos tipos de madera concretos, tipo pues madera de haya, de roble, puede tener alguna propiedad interesante. Pero claro, ¿tú te crees que la madera que tienes en casa, que compras ahí en el bazar de la esquina, va a ser de ese tipo? Pues va a ser que no. Lo que utilizamos aquí son conglomerados, también mucho bambú, que eso es otro tema que eso da para hacer 7 podcasts, porque hay un peligro brutal con el bambú, muchas alertas. Bueno, por posibles contaminaciones y tóxicos que puede tener. Y es el bambú al final es parece madera, pero es muy liviano, es muy ligero y no notamos que sea un material, digamos, consistente. Entonces, digamos que trasladar esas recomendaciones de que la madera es antimicrobiana a nuestro contexto actual, donde hay muy poca evidencia y los materiales no son de verdad esos, es bastante irreal. La recomendación más sensata es intentar huir de ese material y utilizar otros más interesantes. Acero inoxidable. Luego también tenemos el tema de los plásticos, que es muy polémico, pero según el uso que le demos, si es un uso adecuado, hay también siliconas, nylon, por ejemplo, son interesantes, cada una para su uso, ¿vale? Que tienen diferentes tipos de usos. En general, el plástico se va a llevar peor con el calor, pero hay plásticos resistentes, la silicona aguanta muy bien, más que el nylon. El nylon es la típica espátula como de plástico rígido, pero que no se dobla, y la silicona sí se dobla. Y el nylon es muy típico que si te lo dejas ahí en el fuego y tal, ves como que se derrite, que ahí obviamente vas a tener un problema porque puede migrar componentes tóxicos al alimento. Pero si haces un uso seguro, sobre todo en las tablas, estas tablas de polipropileno que son plásticos resistentes por colores, usas la roja para la carne, la verde para los vegetales y la azul para el pescado. Cada cosita en su sitio y te vas a estar ahorrando esas contaminaciones cruzadas y transferencia de patógeno que es bastante peligroso.
Los oyentes no se podrán quejar de consejos.
Me he venido arriba, ¿eh? Aquí he intentado condensar porque es que son tantas cosas. Sí,
hay... Madre mía, ¿eh? Estás parada en la asignatura Gestión de la Seguridad Alimentaria, ¿eh?
Se nota que estoy metiéndome en el mundo de los cursos y las cosillas y tengo ahí el chip de profe, ¿eh? Metido.
Totalmente, tío. Espero que te haya gustado el episodio. Puedes conocer mis servicios y mis productos en mi marca alimentología.com. Me puedes contactar en mi cuenta de Instagram @josekenji y escribirme a mi correo info@alimentologia.com. Te agradecería muchísimo que nos sigas en el podcast iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o YouTube y que nos apoyes con un me gusta. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.